hay muchísima dedicación, y sobre todo porque he estado donde esta semana una charla y esta semana doy otra en instituto, aquí en Granada y tal, siempre que puedo lo hago, y al final le intento decir un poco eso, el tema del trabajo duro y también hacerlo porque te gusta, ¿no? Realmente porque así se descubren muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente un momento clave, que no sé si lo he contado en alguna entrevista, pero era haciendo una de las obras grandes que he hecho en tinta, que luego ganó la Bienal, justamente es. No, yo no creo en la mística, ni en horóscopos, ni nada, pero si hay un momento así, vamos a decir, como mágico, yo diría que sería ese. Porque estaba dibujando y realmente tenía algo ya tan grande, tan chulo, que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Yo decía, ¿pero cómo no voy a hacer esto? O sea, quiero decir, ¿en qué momento digo, pues ya está, me dedico a jugar a Play y no hago esto más? Es que dije, me di cuenta que en realidad estaba en una cárcel bonita, personal, que decía, si yo soy feliz haciendo esto, pues ya me liberé. Y dije, mira, pues ya está, ¿sabes? Al final, pues voy a morir haciendo esto. Y le dediqué un montón de horas porque me hacía feliz. Y fíjate que ese cuadro fue el que ganó la Bienal luego y cambió bastantes cosas, ¿no? Al final todo encaja.
¿Se puede resumir de forma tan sencilla y brillante tus sensaciones vitales en un minuto? Se puede. Nuestro inspirador de hoy, Javier Ares, lo consigue. Trabajo duro. Hacerlo porque te gusta, hasta el extremo de decirse a uno mismo, pero ¿cómo no voy a hacer esto? Su cárcel bonita, personal, feliz. Y para rematar, este artistazo nos dice, al final todo encaja. Es que al final todo encaja, aunque no nos demos cuenta. El trabajo duro, constante, con el que disfrutamos. Ese que sentimos el cómo no vamos a estar haciendo esto. Al final, da sus frutos. El camino nunca es lineal, con pequeños incrementos constantes, no. El camino está lleno de altibajos, rodeos, tropiezos, compañías, soledad. Pero cuando echamos la vista atrás, cuando hacemos zoom fuera, valorando años, vemos el crecimiento. Y solo ahí mirando hacia atrás es cuando vemos que todo encaja. Que aquellas situaciones, experiencias buenas, malas, o puede que incluso irrelevantes en su momento, fueran importantes para llevarnos hasta donde estamos hoy. Me gustan mucho los discursos. Un discurso importante de alguien, cualquiera, enfrente de una audiencia más o menos grande, siempre tiene muchísimo significado porque, al contrario que en una entrevista o una nota de prensa, esa persona se ha pensado qué es lo más importante que quiere decir a esa audiencia. Ha reflexionado sobre lo que más le ha influido a él, lo que quiere transmitir en ese momento y muchas veces, incluso para la posteridad, probablemente lo ha repasado, retocado, ha pedido consejos sobre partes o ideas. Si esa persona es además alguien con algo interesante que decir, la combinación hace de estos discursos joyas incalculables. Cuando la Universidad de Stanford le pidió a Steve Jobs que hiciera el discurso de la ceremonia de graduación en 2005, su primer instinto probablemente fue decir no. Jobs no era de dar muchos discursos fuera de las presentaciones de sus productos, pero imagino que al pensar él que había recientemente superado el cáncer de páncreas, que luego acabaría con su vida 6 años más tarde, en 2011, estaría sensible y además con la intención de transmitir y ayudar a nuevas generaciones, y aceptó. Imagino también que se lo tomaría en serio e intentó que reuniera lo más importante para él, y seguro que así fue porque se acabaría convirtiendo en uno de los discursos más famosos de la historia. Corre el rumor de que le pidió consejo para el discurso al famoso guionista Aaron Sorkin, guionista de varias series de televisión, entre, por ejemplo, El ala oeste de la Casa Blanca, y, bueno, de hecho fue guionista y director de la futura película biográfica póstuma de Jobs. También se dice que casi no llegó a darlo porque perdió las llaves de su coche y al final tuvo que llevarle su mujer, incluso escoltados por la policía para saltarse los semáforos y no llegar tarde. O también, por ejemplo, que está oculto en un archivo en la aplicación Pages para Mac. Lo que pasa con estos discursos, que se convierten en mitos y con ello pues, un montón de rumores y anécdotas. Jobs, en su discurso, destila 3 ideas. Curiosamente, 2 que comparte con nuestro inspirador Javier. La primera es Como dice Javier Herrés, todo encaja. Jobs llama a esta idea conectar los puntos. Lo explica mejor él.
Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference.
Jobs dice, insisto, no podéis conectar los puntos mirando hacia el futuro. Solo podéis conectarlos mirando hacia el pasado. Por ello, tenéis que confiar en que los puntos, de alguna manera, se conectarán en vuestro futuro. Tenéis que confiar en algo, el destino, el karma, vuestro instinto, lo que sea. Nunca he abandonado esta perspectiva y es la que ha marcado la diferencia en mi vida. La segunda idea que quiso transmitir, como nuestro inspirador, es ama lo que haces.
Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle.
En sus palabras, estoy convencido de que lo único que me permitió avanzar fue que yo amaba lo que hacía. Tenéis que encontrar lo que amáis. Y eso es tan válido para el trabajo como para la vida sentimental. El trabajo llenará gran parte de vuestras vidas. Y la única manera de sentiros realmente satisfechos será haciendo lo que creéis que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que se hace. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando, no os rindáis. Como con los asuntos del corazón, sabréis cuándo lo habéis encontrado. Y, al igual que las grandes relaciones, mejora con el paso de los años. Así que seguid buscando y no os rindáis. Y por último, y no me extraña que dijera esto después de pensar que había superado un cáncer tan mortal como el de páncreas, es que la muerte es la mejor lección de la vida.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.
Dice Jobs, recordar mi mortalidad constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones en mi vida. Porque casi todo, las expectativas externas, el orgullo, el temor a la vergüenza o al fracaso, desaparece a las puertas de la muerte, dejando solo aquello que es realmente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir lo que dicta tu corazón. Una lección puramente estoica. Memento mori. Gracias, Steve. Os animo a que veáis el discurso entero. Os dejo el link al vídeo y a su transcripción en castellano en la página web del podcast. www.elinspirador.es. Cuando le preguntaban a Jobs por su música preferida, él siempre mencionaba a Bob Dylan, y entre sus canciones, quizás por su recuerdo presente de la muerte, era Knockin' on Heaven's Door. Knockin' on Heaven's Door, en español Llamando a las puertas del cielo, publicada en la banda sonora de la película de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. La canción describe el colapso de un ayudante del sheriff que fallece a causa de una herida de bala. En la canción el ayudante dice: «Mamá, quítame esa placa, no puedo usarla nunca más. Ha habido muchísimas versiones, U2, Bon Jovi, Lana del Rey, muchísimos, incluso Luis Eduardo Aute. Me ha costado elegir entre dos de mis versiones preferidas, la de Guns N' Roses y otra de Anthony and the Johnsons. Me quedo con la del grupo del genial cantante y pianista Anthony Hegarty. Aún recuerdo el primer día que la escuché en el imprescindible programa de Radio 3, Siglo XXI, de Tomás Fernando Flores. Uno de esos momentos en los que la belleza te impacta tan profundamente, el sentimiento de asombro deja tanta huella que se queda contigo toda la vida. Aunque, ahora que lo pienso, si este podcast lo hago como quiero, ¿por qué no también? Gracias, Anthony y Guns N' Roses. Empezamos. Para saber quién es nuestro inspirador Javier Arrés hay dos vías. La simple es rápida. Un artista gráfico especializado en dibujos a tinta de ciudades y máquinas fantásticas, reconocido con multitud de premios como el London Art Biennale de 2019, el Premio Internacional de Leonardo da Vinci 2020 y muchísimos más. Además de vender sus obras, trabaja por encargo para el New York Times, la Liga de Fútbol Americano, NFL, el Corriere della Sera. Os hacéis una idea. La segunda forma es algo más compleja, que no difícil. Y es que Javier es uno de los criptoartistas más valorados del mundo. Es creador de GIFs animados hipnotizadores, a los que denomina Visual Stories, y que nos invitan a explorar nuestra imaginación. Para entender su obra, podemos ir construyendo un mapa de ideas. Me arriesgo sin ser un experto. Veamos cómo hacía Javier antes de 2019-2020 para vender sus obras. Él pintaba murales, cuadros, encargos para medios o empresas, lo que fuera, y los vendía en galerías o exposiciones internacionales, y el comprador se llevaba la obra físicamente. Cuando empezó a dibujar GIFs o pinturas digitales, la misión de vender era mucho más complicada porque, aunque incluso el comprador quisiera comprarlo, la propiedad no era exactamente del comprador, sino de hecho no se podía saber de quién, al ser un archivo digital sin más. Él cuenta cómo en un viaje a Taiwán varios coleccionistas querían comprar varias de sus producciones digitales, pero que ni él ni ellos sabían cómo hacerlo. Todo cambió cuando le llamó Danny Chu, creador de la página web Maker's Place, uno de los intercambios de arte, criptoarte, más relevantes del mundo. Le llamó tras su famoso paso por la Bienal de Londres para que expusiera y vendiera sus dibujos digitales bajo tecnología NFT. ¿Qué es un NFT? Vamos por pasos. Primero entendamos qué es el blockchain, tecnología sobre la que sustenta todas las criptomonedas y básicamente toda la web 3.0, la web descentralizada. El blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología que permite grabar en una secuencia de bloques o datos información que no puede ser manipulada. Es decir, yo lo entiendo como una especie de notario digital que certifica los datos que contiene ese bloque y son inamovibles. ¿Cómo consigue esto? De forma muy básica, porque la cadena de bloques se copia en millones de ordenadores, de tal forma que si alguien cambia algo, se sabe, porque no concuerda con el resto de millones de copias. Es bastante fácil. ¿Qué soluciona? Muchísimas cosas que están revolucionando literalmente todas las industrias y sectores del mundo. Pero entre otras, permite definir de forma segura e inalterable la propiedad de un bien digital. Por eso se usa para las criptomonedas. Al grabarse la propiedad y transacciones de una criptomoneda, queda cristalino de quién es y cuándo han sido sus movimientos. Y por eso se empezó a usar esta tecnología para asignar propiedad a producciones digitales, que en el fondo es lo que son los NFT. Las siglas en inglés, Non-Fungible Token, no sirven para nada. Básicamente significa que es un bien digital, único, indivisible y transferible. Vamos, como un cuadro que tienes en casa, que es único, es indivisible y es transferible, porque puedes venderlo o regalarlo cuando quieras. Por eso, las creaciones de artistas digitales ahora son NFTs. Tras la llamada de Danny Chu para que Javier expusiera y vendiera sus creaciones digitales en Maker's Place, Javier pudo vender de forma segura y rentable a cualquier coleccionista que quisiera la propiedad de sus creaciones. Es decir, ahora los artistas pueden vender a un coleccionista de Taiwán, de donde sea del mundo, directamente sin moverse de casa y además ser recompensados en función del valor que tengan. Javier y muchos artistas del mundo han pasado de sufrir dificultades para vender y rentabilizar su creatividad a ahora ser profusamente recompensados gracias a los NFTs y el blockchain. En la conversación, Javier demuestra ser un tipo excepcional. Nos habla del origen de su vocación, cómo se esforzó por conseguir una agencia, cómo empezó en el mundo del criptoarte y con muchísima humildad nos da consejos para encontrar actitud positiva, para entender cómo mejorar las bellas artes en España y para encontrar creatividad. Espero que disfrutéis tanto de la conversación y os dejéis maravillar por su pasión. Sin más dilación, Javier Arrés. un explorador artista inspirador.
Bienvenido, Xavi. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer estar aquí. Encantado.
Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Javier. Este podcast se llama El Inspirador. Tú eres un auténtico inspirador. Ese buscar los límites, ¿no? Ese aventurarse, ¿sí? Es un ejemplo de explorar formas nuevas de poder vender tu arte y el propio arte. Y además me encanta hablar con inspiradores como tú, que teníais una vocación tan fuerte y tan, tan jóvenes. Tu pasión por el dibujo es desde niño.
Sí, yo, muy bonitas palabras las que has dicho, muy agradecido. Sí, desde pequeño. Yo soy de esos niños, hay muchos, muchísimos. Hay esos niños que nos gusta muchísimo dibujar, a otros les gusta el violín, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, y la cosa es que no somos niños que generalmente no nos tienen que decir que hagamos eso, nos gusta mucho. Entonces, claro, pues mi familia lo vio así y dijeron, bueno, pues le apuntamos a la clase particular en Motril. En fin, una cosa normal, ¿no? No es que me diera clase, yo qué sé, Marcel Duchamp ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, al final le va echando horas. Al final son muchas horas de vuelo, ¿no? Y te hace ver mucho trabajo, te hace ver mucha obra de otras personas y evolucionan mucho, eso es divertido y eso gusta mucho. Pero la verdad que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque en realidad hay muchísima dedicación y sobre todo porque he estado dando esta semana unas charlas y esta semana doy otra en instituto, aquí en Granada y tal, siempre que puedo, lo hago. Y al final le intento decir un poco eso, el tema del trabajo duro y también hacerlo porque te gusta, ¿no? Realmente porque así se descubren muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente un momento clave, que no sé si lo conté en alguna entrevista, pero era haciendo una de las obras grandes que he hecho en tinta, que luego ganó la Bienal, justamente es. No, yo no creo en la mística, ni en horóscopos, ni nada, pero si hay un momento así, vamos a decir, como mágico, yo diría que sería ese. Porque estaba dibujando y realmente tenía algo ya tan grande, tan chulo, que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Yo decía, ¿pero cómo no voy a hacer esto? O sea, quiero decir, ¿en qué momento digo, pues ya está, me dedico a jugar a Play y no hago esto más? Es que dije, me di cuenta que en realidad estaba en una cárcel bonita, personal, que decía, si yo soy feliz haciendo esto, pues ya me liberé. Y dije, mira, pues ya está, ¿sabes? Al final, pues voy a morir haciendo esto. Y le dediqué un montón de horas porque me hacía feliz. Y fíjate que ese cuadro fue el que ganó la Bienal luego y cambió bastantes cosas, ¿no? Al final todo encaja.
Pero es que es una maravilla cuando descubres a alguien, tú, Javier, que tienes una vocación y disfrute tanto por la creatividad, por hacer tu arte, y además tienes 40 años. Te has pasado 38 defendiéndolo, tú construyendo, generando, nunca dinero. O de que ahora pues, te esté yendo bien. Pero es verdad que todo el universo que has construido a lo largo de la vida ha sido un universo tuyo por convencimiento. No ha sido por un tema económico, ha sido por un absoluto convencimiento. Muchos emprendedores de estos internet que tienen su propia idea y la defienden a capa y espada hasta que pueda o no pueda tener resultados. Con un punto de temeridad, pero con mucho convencimiento.
Sí, a ver, la temeridad siempre está, porque lo piensas y dices, bueno, pero lo que te digo, que digo la palabra cárcel antes, pero no la digo en un aspecto negativo. Lo digo como diciendo que es mejor decir, oye, pues yo llevo esto haciendo los 11 años, me encanta, decir, pues vamos a por ello, ¿no? El convencimiento sí, la verdad que luego, cuando dedicas mucho trabajo de verdad y sabes, digamos que aciertas en el sitio donde tienes que ir, a las puertas que tienes que tocar, pues yo no tengo ningún padrino ni nada por el estilo. El hecho de hacer la agencia, currártelo un montón. Yo, por ejemplo, mira, la agencia de ilustración hace poco me preguntaba cómo la conseguí, agencia de ilustración, que trabajé para una, porque todo eso es progresivo, ¿no? Tú, es mucho trabajo, pero vas teniendo pequeñas buenas sensaciones. Y al final, cuando lo consigues, aunque te alegra mucho y te sorprende y positivamente, realmente sabes que has sembrado mucho en ese campo, ¿no? No te sorprende tanto que pueda triunfar la cosecha, aunque te la tomas con responsabilidad. Pero, por ejemplo, las agencias de ilustración, ¿cómo fue? Pues mira, es que hay gente que se piensa que es mucho más complejo. Mira, yo hago mi portfolio, que es un PDF, con mi obra, y preparé y me tiré un día entero buscando por internet todas las agencias de ilustración internacionales del mundo. Todas. Y tengo la lista entera hecha a mano que pone mail, no mail, porque algunas piden 10 trabajos, van pidiendo diferentes cosas. Y preparé, creo que fueron pues 72 mails o algo así, y los programé un lunes por la mañana y que ya. A veces también es un poco eso, tienes que trabajar también en muchos aspectos, ¿no? También tienes que saber. Es que a gente le da vergüenza. Me dice, ¿cómo conoces a los coleccionistas? Muchas veces dices, pues escribiéndole directamente.
Claro, es que hay muchísimo trabajo, ¿no? Y también mucha osadía. Yo te he oído decir, haz consejos sobre cómo empezar a arte o cómo desarrollarte en el arte, Oye, es que hay que viajar fuera, es que yo me fui a Londres, es que hay que estar allí, hay que estar cerca de las exposiciones, hay que presentarse a todos los premios. Y en algún momento, pues, oye, es alguien que acaba usando tu obra, ¿no? Y que tienes muchísima más exposición fuera que aquí. Esto es duro y esto requiere años y como bien dices, tú lanzas 72, pero ¿qué no sabes si te va? Y ya sabes, estado lanzando 2 años, pero es que hay que hacerlo, claro.
Claro, es que es así. Y luego el tema de lo internacional, como dices, yo es que, a ver, eso pues soy un poco crudo cuando lo digo a veces, ¿no? Pero realmente yo me di cuenta que en España generalmente, vamos, en España, en Italia y en Ribera del Mediterráneo y por ahí, ¿no? No hay mercado propio, es muy difícil. Los concursos, digamos, que no tienen la relevancia o el peso, no te abren puertas realmente. Ganas a lo mejor un dinero o algo, pero realmente una línea en el currículum que ha ganado tal concurso en no sé qué ciudad y no te da mucho. Entonces yo prefería ir pues a una ciudad como Londres. A Londres le debo mucho, la verdad, porque gané allí la Bienal y también gané el Creative Pool, que lo daban allí, People's Choice Award, que me eligió el público y tal y cual, y yo he recogido 2 premios en Londres. Entonces, digamos que vas donde se cuece la cosa, ¿no? Yo digo, yo voy a ir con lo mío donde se puede competir, ¿no? Sanamente, ¿no? Y voy a estar la oportunidad. Y eso es la verdad, tristemente es más en el mundo anglosajón, la verdad. Un premio en Londres vale mucho, por ejemplo, ¿no? Te abre más puertas, te abre empresas norteamericanas, se fijan en ti, es diferente. Entonces, claro, es un poco estar en eso. En la gente aquí, por ejemplo, muchos salen de Bellarte, de las escuelas que dio una charla en Bellarte, y salen, sinceramente, bastante machacados en ese aspecto, porque se quedan como con la obra, pero no saben dónde llevarla. No saben qué hacer. Y yo creo que eso es porque he trabajado muchos años en publicidad y también he trabajado de camarero y de todo en la vida. He trabajado mucho y entonces te vas bregando y conoces la condición humana.
Por Londres y por la Bienal y, pues, como decías, quizás fue cuando te llamaron esta fue de Marketplace. ¿Te conocieron de allí?
A ver, yo nunca se lo pregunté, se lo debo preguntar quizás, pero sí fue por eso. Porque fue por eso y porque ya estaba en los sitios donde esa gente va a contratar, ¿no? Porque no me contrataron, me dieron la oportunidad de formar parte, pero bueno, donde van a recoger gente, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Pues la Bienal, por ejemplo, tú sumas la Bienal, Creative Pool, que era también un poco más digital, yo en Giphy, parece una tontería, pero en Giphy, que es una página donde todos usan GIF, que hay un montón de GIF chorras, también tiene una sección de GIF Art, que es importante, pues yo estoy verificado y tenía millones de reproducciones ahí, que eso no es YouTube, pero es ese mundo específico. Entonces, un poco de todo, fue sumando un poco de todo, y fue por la Bienal, yo creo, lo que fue la guinda, porque realmente eso te da como es la puerta de entrada al arte fuerte. Además, es que vendí, lo gané y lo vendí el mismo día, es que se vendió en horas.
No, y te llaman de la NFL, te llaman.
Claro, el New York Times, por ejemplo, pues claro, es que claro, te abre muchas puertas. Es un nombre que te lo dice y suena pues como es, ¿no? Suena grande. Eso también le pasa a muchos artistas que no saben hacerlo bien. Yo, por ejemplo, gano la Bienal y trabajo en New York Times y lo sabe todo el mundo.
¿Ya sabías algo de criptoarte cuando te llamó Fu?
No, nada. No sabía nada.
¿Nada? ¿En serio?
No sabía nada.
Fue hace un año, ¿no?
No, 2019.
2019, sí, ya. Bueno, sí, hace 2.
Tampoco hace mucho. No sabía nada, en realidad. No sabía nada de los NFT ni nada. Lo que sabía era el tema del blockchain, algo había visto de eso, criptomonedas, pues bueno, un poco por dónde iban los tiros, pero realmente no sabía nada. Pero siempre digo que como cuando me lo contaron, como me encajaba con un problema que había tenido, lo cuento siempre, porque cuando estuve en Singapur, que me invitaron de artista internacional, que eso, por ejemplo, otra cosa que suma, ¿no? Artista internacional allí, pues allí me querían comprar la obra, pero no había posibilidad. Entonces, claro, no, por tema digital, porque estás comprando una animación, no había manera. Y era curioso porque allí tampoco nadie lo sabía. Eso fue en el 2017, eso era el 17, si no me equivoco, fuera de Singapur.
Es que hace nada.
Entonces, pues nadie lo sabía allí y es un sitio que es potente el tema de este rollo. Entonces, claro, cuando me lo contó, vi que era una solución a ese problema, pero no tenía ni idea. De hecho, las primeras obras que subí, no subí todo así, subí un poco con cierto miedo, ¿no? De que iba eso, pero claro, pero ya poco a poco me di cuenta y nada, de cabeza totalmente.
Es que tú también lo has dicho, ¿no? Es que está pasando y es que lo que a mí me llama la atención es que casi nadie se ha enterado. Es que es una barbaridad, yo no sé cómo puede haber gente. España y el resto del mundo, 30, 40 años, es que no sepa de qué estamos hablando.
No, pero es que incluso peor, mira, es incluso peor, porque mira, marcas, que son marcas al fin y al cabo, como el Real Madrid, Barcelona, la Liga, la Champions League, que no hayan hecho nada, o sea, esto es muy sorprendente. Hablo ya de.
Lo están haciendo con una empresa que ha encontrado un filón ahí, un maltés o tal, que ha encontrado un filón ahí de muerte, o sea, en los toques. Claro.
Pero fíjate, hasta que llegue al nivel de la NBA Top Shot, que vende. Ese es el nivel de la Champions, tiene que estar ya ahí, en ese aspecto, por ejemplo. Entonces dices, estarás haciéndolo ya, pero realmente se va con bastante retraso, ¿no? Entonces, es verdad que mucha gente de, pues, de 30, 40 años no lo sabe. Yo, por ejemplo, en su momento cuando entré en Maker's Place, muy al principio cuando me lo explicaron, se lo comenté a amigos que se dedican un poco a esto. Hubiera entrado y hubiera, le hubiera ido súper bien. Ahora es más, más difícil. Y nada, y no, es que también hay un cierto rechazo a lo nuevo, así un poco...
No lo entiendo, pero si te dedicas, no sé en etapa ya de cripto, pero es que si te dedicas al mundo del arte, mira, de la creatividad, ni siquiera solo arte, música, es que todo el tema de NFTs y tokens, es que es absolutamente disruptor. Es que tú pasas, tú cualquier artista, tú pasas de no poder vender tu obra, como bien has dicho, ni siquiera he invitado a hacer Singapur, pasas allí, no puedes comenzar a tener, tú lo has dicho, yo creaba mi universo mucho antes de que apareciera el lugar donde pudiera venderlo. Es que antes no tenías poder donde venderlo. Y ahora tienes una plataforma donde poder venderlo, una forma segura, fiel, bien compensada. Es que esto un mundo cambia radicalmente para
el sector artista. A nivel mundial. Entonces, a mí cambió completamente. Yo vendía la obra, pues sí, yo vendía obra, pero obra física, y sobre todo era el tema de la obra de ilustración digital. Lo que yo decía siempre es que te pagaban de alguna manera como por el uso. Pues si hacías una portada, te pagaban, pues yo qué sé, 1.000 euros por la portada, y si luego funciona muy bien, pues te venderán camisetas, tazas o lo que toque, pero no había un mercado del arte tal cual. Y eso no lo entienden. Y realmente, al principio incluso había menos riesgo, vamos a decir, económico, porque, hombre, el precio del gas, sabemos que hay que pagar un pequeño dinero para acuñar la obra. Al principio no era nada, eran $8 o $10, estaba muy bajo todo, ¿no?
De todo. Igual, ahora, solo, vale, mira, yo he hecho una puja por una obra tuya y me han metido. ¿Sí? Sí, sí, además, que ustedes. Nunca lo había hecho, te había consultado muchas veces, pero digo, no, hoy tengo que hacerle una puja. Y le he metido una puja por un dragón barroco pequeño. Ah, mira. Sí, sí, me ha encantado.
Sí, sí, sí. Pero eso es mercado secundario, eso es mercado secundario.
Sí, eso ya es mercado secundario. Vale. Ya.
Sí,
ya.
Sí. Guay, perfecto.
Sí. Y me ha metido la tasa de gas, vamos, brutal. Sí.
250, a lo mejor dólares mínimo, a lo mejor.
Sí, sí, bueno, yo he pagado Ethers y Ethereum y, pues, no lo he mirado, pero bueno, un 20% más de lo que había puesto de puja.
Claro, es que por eso ha cambiado mucho. De todas maneras, eso seguramente con el Ethereum 2.0 y están haciendo muchas cosas más,
sí,
bajar,
porque sí,
el gas es una cosa que lastra un poco el mercado. Sí. Pero bueno, son cosas, yo siempre lo digo, el tema antes, por ejemplo, la gente se olvida, pues, de mandar una obra por el seguro. Yo, por ejemplo, la que tuve que poner en Londres, pues el envío más enmarcarla en Londres, el envío del enmarcador a la Bienal más el seguro, pues eran, vamos, fueron 1.500 euros perfectamente.
Sí.
Dice, siempre hay gastos, quiero decir.
Siempre, ¿no?, hay gastos.
Claro, siempre hay gastos.
Y siempre y se bajará. Pero es que, claro, tú has pasado de igual tu peso de venta, hablando de venta, es que se ha multiplicado por...
No, eso no se ha bajado.
Mil, por 4.000, o sea, muchísimo. Bueno, por muchísimo más, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Para artistas, reconozcamos todo. Sí. La vida de artista es difícil. Hay pocos que se pueden ganar una vida como se merecen. Hay pocos.
Muy pocos.
Hasta ahora. Porque es que esto cambia radicalmente. Es verdad que es difícil entrar, pero esto cambia radicalmente la situación. Y la gente es que no se acuerda ni a pensarlo. No se lo está ni imaginando.
Yo hablo mucho, en las charlas lo digo mucho, porque claro, yo soy el ejemplo, así un poco del caso de éxito. Pero para mí el caso de éxito es la brutal franja intermedia que hay de compraventa en otros precios intermedios, que esa franja altera no existía y esa yo estoy arriba, pero la mitad se ha ensanchado muchísimo. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, que hay un montón de artistas que están a lo mejor ingresando por $5.000 al año, que no parece mucho, pero allí, yo no sé por qué está hablando con ellos, pero claro, allí es mucho. Y antes, ¿cómo hacían $5.000 a nivel internacional? Es imposible una persona de, yo qué sé, de Chile o de Argentina. Mira, en Argentina yo creo que ha hecho $4 millones. Es decir, es una cuestión de posibilidades. Y eso, por ejemplo, esa franja media de personas que a lo mejor hacen $10.000 al año, ganar $10.000 al año vendiendo arte es muy complicado. Es muy complicado.
¿Tú crees?
No, ya está. Y eso simplemente, que hay una franja media, que son gente que a lo mejor, pues todavía a lo mejor no le da incluso para vivir aquí, pero realmente han multiplicado, antes multiplicado mucho sus posibilidades, y si se pueden pagar el piso de la hipoteca, mejor. Y si tener unas vacaciones, pues oye, pues maravilloso.
Pero tú nunca habrías estado como te mereces recompensado si no fuera por el blockchain y los NFTs. Nunca.
No, está claro. No, pero porque las piezas que triunfan mías es que solo pueden triunfar en ese ecosistema. Es que, claro, ahora es evidente. De hecho, es que pasa mucho que parte del éxito, me lo dicen algunos coleccionistas, es que verdaderamente mi obra es lo que son los visual toys, los animados, ¿no? Que son los que los que arrasan. Eso verdaderamente es que, digamos, que pertenece mucho a ese mundo, parece hecho para ese mundo, que realmente estaba hecho muchos años antes, que además yo lo digo, lo hice muchos años antes, dejando de hacer otras cosas que me daban dinero, porque yo veía que eso estaba fantástico. De hecho, se lo decía a mi mujer, a Rachel, digo, ya verás que si algo triunfa brutal es esto, porque yo sé que es diferente. Lo que pasa es que no existía el mercado. Pero claro, es que solo se podían vender, solo tenía que aparecer ese sitio. Es que si no, ahora lo pienso y digo, es que nunca hubiera habido posibilidad realmente.
Claro, pues ese convencimiento que tenías. Hablabas de inspiración, me encanta porque te he oído decir en algún sitio que parte de tu inspiración es el juego Sin City, y el Camp Sin City me encantó. era un juegazo que...
No, que digo que en eso no soy un buen ejemplo, porque claro, yo no iba a la Facultad de Bellas Artes casi nunca. Y me tiraba muchísimas horas jugando ese juego. Yo me he tirado jugando ese juego de manera enfermiza. Maravilloso.
Pues ya somos dos.
Es difícil, ¿eh?
Yo desde el primero que salió. Uno que era, bueno, siempre ha tenido fuego, pero yo tengo una serie de dinosaurio y tal. Sí, el más básico. Yo tengo 3 años.
El robot, yo creo que el robot salía, el robot destructor.
Sí. El más básico, y luego hemos ido jugando a las... Si yo estuve viciado hasta hoy, al juego.
Claro. Pues yo hace 3 días, porque ya estaba cansado y me he tomado un par de días libres, me he bajado el City Skylines este, que es como el uno más nuevo y tal, igual, por probarlo, y está chulísimo.
Pues engancha.
También.
Ten cuidado porque... Sí, y además tienes como inspiración a muchos de mis artistas favoritos. Riegel, Bosco, hablas también de dónde está Wally, ¿no? Tienes esas inspiraciones que son artísticas. Sí.
Me gusta lo barroco, lo recargado, lo que tiene mucho para entretenerse, lo que tiene contenido, me gusta. Es la verdad. Hay cosas así como que tienen quizá una... Son más livianas y están súper bien, pero a mí personalmente todo lo recargado me encanta. Hay muchísimos artistas que hacen muchas cosas recargadas. Lo que pasa es que yo lo llevo a la animación y le meto ese rollo, ¿no? Pero que sí, me inspira muchísimo. Y muchas artistas que no me acuerdo el nombre, porque yo estoy todo el día viendo en mi Instagram, pues son todos artistas y todo el rollo. Al final tienes mucho, no te acuerdas de todos, pero siempre eso es lo que me fascina. Y bueno, he dicho Sin City, también el Roller Coaster Tycoon y toda la saga de los tipos, los videojuegos, Futurama, películas de ciencia ficción en general, todo lo mezclo un poco ahí, ¿no? También hay mucho un poco de nostalgia, por lo visto, porque hay gente que me lo dice, ¿no? Que parecen como una cosa un poco nostálgica hacer tan máquinas, y pues seguramente, porque son cosas personales al fin y al cabo.
Sí, hablabas de mezcla, es que... Parte de tu genialidad es esas mezclas que haces de muchísimas materias, diferentes áreas. Yo siempre he defendido que lo más difícil de la creatividad es mezclar, es saber relacionar esas cosas.
Pues eso es lo divertido, lo complejo es lo divertido. Entonces, cuando yo cojo una temática o algo así, pues realmente de eso va el rollo, ¿no? De eso es el dilema en el que te metes, ¿no? El asunto. Y es muy bonito porque vas cogiendo cosas. Muchas siempre me las dejo fuera y me arrepiento luego. A veces digo, mierda, le metería 2 más. Pero el hecho de meter muchas cosas, lo importante en realidad es jerarquizarlo bien y que esté bien balanceado todo, ¿sabes? Porque muchas veces el mezclar mucho, yo creo que es la cantidad lo bueno, o que esté bien compensado. Y eso es un poco el rollo. Hay muchas cosas que a lo mejor uno no se da cuenta, hay muchos juegos de tamaño, por ejemplo, que son como raros, cosas grandes, pequeñas. Pero pasa que el truco, si te das cuenta, es que realmente una de mis obras no la puedes mirar realmente nunca entera.
No, eso es. Siempre la descubres. Siempre, sí, sí.
Y siempre mira zona. Es difícil verla entera, entonces claro, pues me permite jugar, digo, yo sé que por aquí se van a fijar en esto, y a lo mejor luego más pequeño y luego una casa súper grande, pero va a viajar por ahí.
Sí, y se te olvidan partes, porque cuando has visto una parte, claro, ya se te olvida la otra. Me ha sorprendido, porque yo pensaba que harías todo digitalmente, pero sin embargo usas el lápiz y el rotulador, la tinta china, muchísimo.
Sí, de hecho eso fue con lo que gané la Bienal de Arte, ¿no? Ese fue un 2x2 metros. Hecho a mano, tardé casi 3 meses. Eso fue una vez que me quedé en paro. El paro lo dediqué a eso, y que fue luego, bueno, la Bienal, ¿no? Dibujé pues casi 3 meses, diariamente muchísimas horas. Me encanta la verdad, y son ciudades así muy complejas, muy recargadas de cosas. Y eso es muy sencillo. En realidad, hay que decir que todo lo que uso, en realidad, lo he hecho con muy poco. Porque yo, la tinta es pues con rotulador y papel. Y luego, por ejemplo, en lo digital, aunque parezca muy espectacular, el Photoshop, los pinceles normales, los basic, y luego la animación es frame a frame, como tradicional, más un par de cositas. Uso After Effects, pero de una manera muy sencilla, vamos.
Sí, porque no son animaciones complejas.
No, es... Y yo creo que... yo me siento orgulloso. Creo que hacer mucho con poco creo que a veces es la clave, sinceramente. Porque, no sé, tienes otra cosa.
¿Cómo generas credibilidad ahora, después de haber estado tantos años, esto después de profundizado ya en CTs? ¿Cómo generas credibilidad ahora para el futuro?
Pues la verdad que tengo muchas cosas. Ahora estoy un poco saturado, la verdad. Y voy a
trabajando, es que estás trabajando mucho, sí.
Sí, y luego también, pues claro, pues todo el tema de los medios, ¿no? Que son muchas entrevistas, sí. Muchas cosas, suman sí. Todo. Y estoy trabajando mucho, sí. Pero ahora seguramente luego voy a hacer una gran colección que está muy bien y pararé seguramente en marzo. Pararé un poco, pero tengo ideas. O sea, el hecho de que me gusten muchas cosas así de manera psicopática también me hace tener muchas temáticas pendientes. O sea, en ese aspecto no tengo problema. Lo único que quiero es recuperar las fuerzas para dedicarme verdaderamente bien a hacer algo chulo. Pero no sé, en ese aspecto tengo muchos temas que quiero tratar, la verdad. Yo qué sé, no sé.
También estarás atento, porque esto acaba de empezar, todo el tema de NFTs acaba de empezar, ¿no? No es en absoluto una burbuja, yo sé que estás con... No es en absoluto una burbuja, ni tampoco los precios que se estén pagando. Bueno, siempre ha habido obras descomunales por los que los artistas han pagado, los coleccionistas han pagado muchísimo, ¿no? No, yo creo que estamos justo al principio. Pero si me has olvidado es que nunca te quedas con los Ethereum que te pagan, los sin liquidas.
No, sí me quedo.
Vale.
No, tengo muchísimo en Ethereum. Y Ethereum tengo muchísimo. Lo que pasa es que lo que yo digo siempre es que yo, como vivo de eso, sí necesito vender a veces. Claro. Cuando ya empezaron, mira, claro, porque tengo que pagar cosas. Pero ya no tanto porque cuando, desde las últimas colecciones que funcionaron muy bien, las colecciones y las obras te las pueden comprar o en dólares o en Ethereum. Entonces, cuando ya, digamos que la cantidad de dólares es suficiente como para que no tenga que vender Ethereum, pues no lo
efectivamente,
vendo.
Efectivamente.
Vale. Pero bueno, también voy a tener que vender una parte porque voy a comprarme una casa, voy a comprar una casa. Y entonces, claro, pues bueno, es una buena inversión. Es decir, bueno, vendo Ethereum para...
Sí, casa, sí, sí, no. Sí.
Ya una vez que tenga la casa, ya no vendo más. Y el Bitcoin que tengo, eso no lo vendo, vamos, me tienen que pagar un tiro para que lo venda.
Me gustaría agradecer tu tiempo enviándote un libro, Javier. Estaba pensando...
¿Un libro? Sí,
me ha vuelto un libro. De hecho...
¡Qué maravilla!
Sí, pues me alegro muchísimo. De hecho, estaba diciendo entre dos y he dicho dos y ya está. Entonces te mando dos libros. Hay un artista que tengo unas ganas de conocer, pero no hay forma que se ocurra, San Miguel, Cantauro,
sí.
que tiene unas pinturas... preciosas. Yo creo que todavía no ha entrado en criptoarte. Pero además...
Sí, lo conozco. No sé si ha entrado, pues no lo sé, pero seguramente estará planteándoselo.
Pues carne de cañón. Es que no sé. Es carne de cañón. Es muy visual.
Digital, muy digital. También
muy digital, sí.
No, es decir, que él seguramente podría, además. Que muchas veces a estos artistas lo que le pasa es que se creen que... Tienen que abandonar lo físico, no pueden hacer la combinación. Yo, si fuera él, el que tiene como esas máscaras o esas cabezas así con su forma, lo que haría sería venderla en 3D, así animada con algo más, y luego acompañarla de la física. Solo iría de puta madre.
Pues escribió un libro hace un par de años, preciso, Coloring the World, que yo lo he regalado más de una ocasión, y es un libro, a mí me resulta súper inspirador, digo, lo siento, de arte ni de... lo que me gusta y mi creatividad llega hasta el suelo. Entonces, no, pero escribió un libro precioso, Coloring the World, que explica sus ideas, su creatividad, y es un libro precioso. Yo lo he grabado en una ocasión y nunca he fallado. Si es que te lo voy a hacer.
Okay, joder, qué detalle. Muchas gracias.
Es un rato de tu tipo, la que es muy inspirador para nosotros. Y hay otro libro, mucha gente que me dice, a veces me pregunta, es verdad que invierto en criptomonedas y demás, ¿no? Entonces mucha gente me dice, no, pero ¿qué libro? Yo soy un tonto de los libros. Y entonces, ¿qué libro tal? Y digo, mira, esto que no encuentro. Que esto tú te tienes que mirar ahí, pues en internet, en un lado, en el otro, te metes en Marketplace, ves cómo funciona. ¿Cómo has aprendido tú, Javier? Pues trasteando.
Sí,
no hay
ahora hay mucha gente me pregunta sobre artista, oye, para saber qué historia, te digo, hombre, yo te puedo ayudar, pero realmente ahora sí que hay tutoriales para meter meta más, para aumentar en OpenSea. Ahora sí que hay. Cuando estaba yo no había nada. Vamos, vídeos con 100 visionados que le habían hecho una semana antes.
Recordemos que esto hace año y medio, dos. O sea, que es nada, ¿eh? Es una pasada.
Nada.
Pues no, pero sí hay un libro de criptomonedas muy famoso de Camila Russo que se llama The Infinite Machine, que a mí me encantó porque no es un libro de criptomonedas. Es un libro que te cuesta la historia de Ether y de Vitalik Buterin, que de los líos que tuvo los programadores que empezaron, los 3 o 4 que empezaron, que cada uno montaba su propio esquema, unos líos que son, vamos, ríete tú de la casa de los zares de Rusia y demás. Es un libro de enredos y de frikis absolutos, de gente que está un poquito tocada. No. Y es un libro súper entretenido por eso, ¿no? Pero, y te cuenta los comienzos y también mucha de la filosofía, ¿no? De la idea que hay de toda por extensión. A mí es un libro que me gusta mucho y está muy bien documentado a modo de vista. Está muy bien. Si es que te hago llegar ambos, bueno, que seguro que te gustarán.
Ahora, qué regalazo, pues me apetece leerlo, ¿verdad? Porque ¿sabes qué pasa? Estuve en una comida hace un tiempo, bueno, antes de una charla y tal, y estuvieron hablando de ese libro, porque contaron, ahora me pilló fuera de juego un poco, pero contaron toda la trama y era un auténtico culebrón.
Sí, total. Sí. Es salvaje. Es Juego de Tronos, o sea, se queda con el claro. Oye, sorprende mucho, Javier, tu disponibilidad a los medios, ¿no? Esa afabilidad por explicar, por comunicar, por transmitir.
A ver, a mí me gusta comunicar, pero realmente, sinceramente, es que es lo que pasa. Yo pienso también, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera mandado ese mail, ¿no? Ese mail que metió en Makerspace, ¿no? Entonces yo realmente intento dar un mensaje positivo de esto y sobre todo una oportunidad, y sé que hay muchos artistas o diseñadores que están tirados en el sofá. Es que mira, el arte tiene ese factor de frustración grande, que yo lo conozco y lo he visto en mucha gente. Yo a lo mejor soy una persona muy positiva y que tiene mucha energía, pero realmente se viene abajo, porque se destrozan en el mercado nacional o no saben dónde. Y esto es una oportunidad como ser un youtuber para el que quería entrar en la tele y no había manera. Entonces intento trasladar y decir, oye, es una oportunidad, levántate del sofá y échale un rato, porque va a ser mejor que esté un poco depresivo. Además, hoy en día, sinceramente, creo que en general la sociedad se vende un mensaje un poco de bajón. Hay mucho bajón con el tema de perseguir tus sueños y ese tipo de cosas. Entonces, no sé, me llaman y digo, pues mira, voy a intentar vender ese mensaje, que es el que yo creo que a lo mejor pues alguien se motiva y alguien por ahí dice, oye, pues que de hecho me quieren mucho y están muy agradecidos y tal. Y también por dar un poco eso, es un poco de todo, pero realmente, por ejemplo, lo que viene siendo a las ventas de mi obra, no me da nada, ¿eh? No da un duro más, porque
seguro, porque
los coleccionistas son internacionales, son gente de Beijing, ¿sabes? Es exactamente igual. Pero yo creo que también el hecho de haber sido así, el que ha tenido éxito en España en esto, pues digamos que me toca un poco la tarea de divulgación y la asumo con un buen talante e intento mandar el mensaje que yo creo que es el verdadero, que por supuesto tiene su parte mala. Como todo, ¿no? Pues lo hablamos, porque la gente paga un dinero por cosas que no lo merecen, que puede ser burbuja o no, tal. Todo eso, yo lo discuto, no tengo problema. Pero lo que yo quiero es que haya gente que diga, oye, pues quizás es mi oportunidad, ¿no? Que le pase lo que yo, tiene una obra que no tiene otra salida nada más que aquí, y si lo puede descubrir, pues fantástico.
Sí que consigues transmitir mucho positivismo. Seguro que yo y muchísimos lo agradecemos, es que no, desde hace poco. Muchas gracias.
Alegra, joder, porque es que realmente veo eso. Sobre todo, además, de verdad, mira, el tema de los estudiantes de arte, sobre todo, que lo he estado esta semana, es que realmente acaban muy, 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 muy reventados. No sé cómo decirte, porque también aquí en España no sé por qué hay una cultura de que quizás las personas como yo deberían ir a dar más charlas o una especie de ejemplo, no sé cómo decirte, hacer un poco de cultura de venga, vamos, y que no tienes que triunfar en tu pueblo, sino tienes un mundo ahí esperándote.
Sí, que vean que hay otras ideas, ¿no? Yo te he visto, además, claro, no criticar, pero sí decir que sufriste un poco con ese academicismo, esa rigidez dentro de las escuelas de arte, ¿no? Chicos, que esto no es tan rígido, esto no es tan complicado, chicos.
Claro, yo no quiero ser siempre súper, súper, pero realmente soy bastante crítico. Tampoco quiero ser muy, muy crítico en ese aspecto, pero bueno, yo creo que debería ser un poco más, más libre un poco dejar al artista, por ejemplo, en Bellas Artes, como será si yo lo imaginara. No voy a entrar, tengo un concepto muy claro de cómo será si lo diseñara yo, ¿no? Pero, por ejemplo, esa idea, cuando, primero por el acceso, ¿no? Porque tiene que haber un filtro de calidad. Eso es así. Empezar pegando, porque tiene que haber un pequeño salto de compromiso de antes, ¿no? Te lo preparas y es un salto de compromiso y ya filtramos. Y a partir de ahí es decir, ¿tú qué quieres ser? Escultor. Pues venga, escultura. Ya está. Porque es muy importante, porque al final los marean con un montón de asignaturas, una de estética, una de no sé qué, una de estudiar. Dicen, no, no, yo la diferencia de ellos es lo que he hecho es echar muchas horas específicamente a lo que a mí me gustaba y he hecho una maestría en ese aspecto, me he desarrollado muchísimo, que es dibujo y animación. Entonces dicen, pues yo no he hecho escultura, por ejemplo, no he hecho escultura, me gustaría. Bueno, pues ahora curiosamente colaboro con gente y hacemos escultura en 3D. Ahora tengo muñecos en 3D y figuras en 3D. Quiero decir, no es, el artista puede, no tiene que ser tantísima cosa. Claro, es una cuestión también de horas de vuelo, ¿no? Es horas de vuelo. Échale horas de vuelo a la cosa, ¿no? Y ya verás cómo va mejorando. Entonces, digamos que ahora le vuelven locos y salen muy frustrados. Pues no sabes si le gusta la tinta, le gusta la tinta con lejía, la pintura, lo ya. Le han reventado completamente y dicen, ¿dónde están esas? Ahora tenéis que poneros horas y horas y horas y horas a una cosa que es lo que os guste y a desarrollarlo. Que ha hecho esos 4 o 5 años. Por eso soy crítico un poco.
Ha sido un auténtico placer hablar contigo, Javier. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Y contigo, Álvaro, que me voy con libro y todo. Me voy con regalitos.
Totalmente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Javier.
Chao, chao.